ministro de la Salud, Fernando Ruiz. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para ti y para todos tus oyentes.
Yo le tengo miedo, ministro, a dejar de tener miedo y de confiarme en que la pesadilla terminó. Y yo sé que por ahí anda la pesadilla. ¿A usted no le preocupa que la gente le pierda miedo al coronavirus?
Me preocupa muchísimo, Julio. Yo creo que ahí nos la estamos jugando todos. En la medida que la gente piensa que esto ya no hay que guardar distancias, que podemos retomar una vida como era antes, así rápidamente, este tema se nos puede complicar y se nos va a complicar. Yo creo que ahora que abrimos el espacio, muchos espacios sociales, comerciales, industriales, nos la jugamos toda en la disciplina de la gente, en la posibilidad de que la gente sea disciplinada, que guarde los protocolos, que se mantenga alerta sobre el uso del tapabocas, que es fundamental en esta etapa, usar tapabocas todo el tiempo, y también en el lavado de manos y todas las acciones de seguridad y de bioseguridad que debemos tener.
Ministro, el señor Luis Guillermo Plata, gerente del COVID-19 en el Gobierno Nacional, ha anunciado en reiteradas ocasiones el programa PRAS. Por favor, explíquenos cómo va a ser eso de las cuarentenas selectivas y qué es lo que va a permitir en el país.
A ver, Paula, el tema es el siguiente. Nosotros desde ya hace más de un mes, en todos los temas de rastreo, de seguimiento de la epidemia a lo largo del país, hemos venido observando, como he dicho en varias oportunidades, que tenemos cada vez más la evidencia de que tenemos velocidades diferentes en la progresión de la epidemia entre diferentes ciudades. Hay ciudades que están muy por debajo de la tasa de transmisión nacional, como es el caso de ciudades como Bucaramanga, Cúcuta. Medellín también está un poco por debajo. Igualmente hay ciudades que están en el promedio y ciudades que están avanzando a una velocidad más acelerada, casos Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Cali. Dentro de ese planteamiento, lo que hemos definido como estrategia del Ministerio de Salud es fundamentalmente una estrategia focalizada. Identificar muy rápidamente los brotes que tenemos al interior de cada ciudad con base en ese seguimiento de brotes, rápidamente tener una llegar a la ciudad, hacer todo un operativo de rastreo, de seguimiento y de contención en el ámbito, ya sea una plaza de mercado, una central de abastos, una terminal de transportes o un barrio específico, un conjunto de barrios de una ciudad, y poder desarrollar a partir de eso un proceso de contención. Eso ya lo hemos probado en Leticia, en Tumaco, con buenos resultados. Estamos en este momento trabajando en Cartagena también en ese sentido, y lo que se requiere acá es tener una capacidad adicional de rastreo. Nosotros en Colombia ya hemos, con análisis de contacto, hemos hecho análisis de contacto de más de 110 mil personas. Esto no es nuevo, el seguimiento de contactos, pero sí tener a través de una capacidad adicional desde medios telefónicos y desde incluso medios electrónicos, poder mucho más rápidamente identificar quiénes son los contactos, porque hasta ahora lo estamos haciendo fundamentalmente a través de encuestas, hacer identificar cuáles son los contactos y rápidamente aislar esos contactos para poder mantener unas condiciones en las que haya esa apertura económica, pero siempre con una mayor capacidad de control. La estrategia ahora es territorial, fundamentalmente es por territorio. Entonces aquí el concurso del alcalde, de toda la institución del territorio, es importantísima, y allí, como todos sabemos, hay muchas diferencias entre ciudades en Colombia. Ciudades con una muy buena capacidad, ciudades con capacidades muy limitadas para todo lo que es manejo y control de todo lo que sería el tema epidemiológico. Entonces, eso es como fundamentalmente la estrategia. La estrategia PRAS entra ahí. Es una complemento, básicamente tecnológico, para apoyar a través de un protocolo tecnológico e incrementar la capacidad de rastreo a nivel nacional.
Señor ministro, le cambio de tema porque usted hace más o menos 7 días denunció públicamente algunas irregularidades por el mal manejo de la SUSI que al parecer se venían presentando en varias zonas del país. Acá en estos micrófonos hablamos con el superintendente de salud, quien dijo que iba a empezar a investigar. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Sí hay un manejo inadecuado y en qué UCI y en qué zonas del país?
Mira, lo que nosotros hemos observado es que dentro de nuestro plan de acción y de contingencia para poder tener mayor disponibilidad de UCIs, teníamos nosotros en Colombia, tenemos la estrategia de reducir el número de unidades de cuidado intensivo utilizadas en actividades no COVID al 50% para incrementar las capacidades, la disponibilidad para atender COVID. Dentro de esa estrategia, en los análisis que hemos venido haciendo, hemos evidenciado que hay algunos departamentos del país o zonas del país donde la reducción se ha dado de una manera muy, muy importante, pero otros en los que no ha habido esos niveles de reducción. Entonces, eso es lo que le pedimos especialmente a la superintendencia, que evaluara en ciertas zonas del país cómo se ha venido dando esta reducción, porque evidentemente el riesgo que tenemos es que en un momento que haya situaciones de brote, encontremos con las salas de cuidado intensivo ocupadas. Y esto obviamente se complementa con toda la acción que estamos haciendo desde el nivel nacional para la adquisición y dotación de unidades de cuidado intensivo mediante ventiladores, en los cuales desde el Ministerio de Salud ya llevamos adquiridas 2.767 al día de hoy.
Ministro, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia de esas irregularidades, entonces.
Estamos esperando los resultados de la acción de la superintendencia. Todavía se está trabajando en eso. Yo no tengo hasta el momento resultados específicos que os haya evidenciado la superintendencia.
Ministro, pero mientras llegan las investigaciones de la superintendencia y sus resultados, yo entiendo que usted debe tener prudencia para evitar que le den garrote en la opinión por hacer, digamos, afirmaciones genéricas, pero hay una práctica que pudimos conocer y que yo quisiera saber si usted tiene indicios de ello. Me dicen que hay médicos intensivistas que se volvieron empresarios de las UCI, es decir, ellos son dueños de los equipos y ellos se los alquilan a las IPS o a las instituciones de salud, pero son ellos los titulares. Eso no tendría ningún problema si no fuera porque cada UCI debe tener, obviamente por control, a un intensivista, digamos, ligado a cada unidad de cuidados intensivos. Pero eso no parece estar ocurriendo. Hay intensivistas que tienen 15 UCIs alquiladas a un hospital, pero no necesariamente hay un médico intensivista por cada sala de cuidados intensivos. ¿Ustedes tienen indicios sobre eso? Porque tuvimos acceso a datos de alguien que conoció casos concretos en relación con esa peligrosa práctica que no garantiza que haya un intensivista por cada unidad, sino un intensivista que es contratista de una IPS.
Mira, realmente desde los sistema de garantía de calidad del Ministerio de Salud, que está a lo que se llama la gente de habilitación de servicios, no hay un requerimiento específico que toda UCI deba tener una persona de unidad de cuidado intensivo al frente, manejo directo de esa unidad. De hecho, hay muchas UCIs que se manejan con personal como anestesiólogos muy bien entrenados, como médicos internistas también muy bien entrenados. Entonces, digamos que aun cuando podríamos tener intensivistas a nivel de todas las UCIs, en este momento no hay un requerimiento legal para tanto. En Colombia más o menos 1.200 intensivistas, tenemos 6.000 camas de unidad de cuidado intensivo, es decir, hay una buena cobertura de intensivistas, pero no es un requisito sine qua non que tenga que existir un intensivista en cada sala, y con mucha competencia, con un entrenamiento, una supervisión de un intensivista, lo podría hacer un médico de cuidado intensivo. De hecho, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica en este momento está planteando para esta expansión que vamos a tener, donde no vamos a poder crear intensivistas de la noche a la mañana, la posibilidad de entrenar, y se están entrenando médicos de otras especialidades para atender áreas de cuidado intensivo. Eso es un tema. El otro tema es las prácticas, digamos, entre comillas, comerciales que no necesariamente son de médicos intensivistas. Aquí puede entrar, hay diferentes iniciativas empresariales que son absolutamente lícitas, que pueden entrar a hacer subcontratación o a generar sus propias unidades de cuidado intensivo. Obviamente todo eso es lo que estamos supervisando desde la superintendencia para evaluar en las condiciones que se está desarrollando, simple y llanamente.
Ministro, yo quiero volver a la primera pregunta y al reconocimiento que usted hace de la preocupación por el comportamiento de la gente y que como en las películas la gente está pensando que el monstruo ya se fue, como suele pasar muchas veces en las películas. Pero en este caso, cuando desde el gobierno se abren tantos sectores, se ponen 42 excepciones a la cuarentena, ¿no es eso lo que complica el panorama? Porque, a ver, yo le oigo, por ejemplo, al director del Instituto de Salud Global de Harvard, que él dice que es claro que nadie quiere un cierre completo, pero que se debe pensar muy bien qué se quiere reabrir, porque una vez que la situación se salga de control, se tendrá muy poco margen de opciones para tomar. Es el caso que está pasando en Sudamérica, usted lo sabe muy bien, somos el centro en este momento de la expansión de la pandemia. El caso de Chile que mencionaba hace un segundo, Chile que tiene una de las más robustas estructuras de pruebas y que tiene una letalidad que hasta el momento no ha sido tan grave en medio del panorama, está viendo ya llegar al límite su capacidad hospitalaria. Y usted conoce muy bien que la capacidad hospitalaria de Chile es bien importante y que incluso entiendo que en Santiago de Chile las UCI están llegando al 95%. ¿No es ese panorama de tantas excepciones lo que hace un más difícil ese control ciudadano del que usted habla?
Felice, evidentemente lo hace más difícil. Nosotros podríamos mantenernos en confinamiento completo durante meses y meses y esto podríamos pasar de agache eso, pero eventualmente en el momento que llegamos a hacer una apertura se nos vamos a enfrentar evidentemente ese riesgo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Haciendo una apertura fundamentalmente gradual, paso a paso, con la capacidad de en algunos territorios donde tengamos riesgo, de acuerdo como la revisión que hacemos desde el Ministerio de Salud varias veces, varios días a la semana con el Comité Asesor de Expertos y revisando específicamente ciudad por ciudad donde hay un riesgo, puede haber un riesgo incrementado, y en conjunto con el alcalde de ese territorio, de esa ciudad, tomar la decisión de si contener, mantener la situación y no generar nuevas aperturas que conduzcan a mayores riesgos. ¿Qué? Yo no puedo decir, y la verdad no podemos garantizar de ninguna manera que aquí no vaya a haber riesgos. Todos los países hemos visto que se ha incrementado el número de casos, pero hay que tener una estrategia, y esa es la estrategia que estamos aplicando. Es decir, apertura gradual, con una posibilidad desde los territorios de graduar esa apertura de vigilancia con una torre de control que permita hacer y eventualmente de parar, de retroceder o tener medidas excepcionales. Y es el caso donde en el último decreto que se expidió del decreto de esta nueva apertura se plantea que el Ministerio de Salud incluso puede tener la llave en el sentido de unilateralmente decirle a una entidad territorial ciérrese, porque aquí hay un riesgo evidentemente grave. Yo creo que ahí no la jugamos todos y ahí es donde la disciplina social y lo que haga la comunidad, el distanciamiento físico es esencial, donde todos seamos conscientes de los riesgos y no nos relajemos en nuestras conductas, donde nos ahogamos.
Ministro, ¿cuál ha sido el gran error del Atlántico? Porque hemos revisado que en los últimos días ha tenido un aumento exponencial. Ya van más de 7.000 casos y más de 100 muertos.
Yo creo que aquí no uno puede hablar tanto de errores, sino de riesgos. Yo creo que el riesgo incremental que ha tenido ciertas zonas del país es el riesgo de grupos comunitarios donde no se han generado las conductas adecuadas para mantener el riesgo. Eso tiene también una justificación en el sentido, una aparente justificación en el sentido de que en muchos lugares hay mucha gente que vive al día, es decir, lo que se genera al día, ciudades con altísima informalidad como Cartagena o ciudades con altísima informalidad como Soledad Atlántico, son ciudades donde la estrategia debe ser integral. Por eso, en este momento, incluso con la estrategia Prazo que estamos buscando, es llegar con la acción sanitaria, pero también vamos a llegar con la disponibilidad de mercados, con la disponibilidad de poder hacer, apoyar a la gente para que se quede en su casa, a las familias, y poder hacer la contención. Entonces, este tema de Atlántico es un tema que vamos a estar, que hemos visto, que ya hemos trabajado en Leticia, en Tumaco, en la misma Cartagena. Y ahí es donde está esa acción, actuar muy rápidamente, detectar rápidamente, hacer aislamientos muy masivos, muy rápidos, y llegar con las ayudas económicas y las ayudas alimentarias que son necesarias para poder contener. Esa, digamos, que esa va a ser la acción nuestra como gobierno y los entes territoriales durante lo que resta de año. Y ahí es donde nos la vamos a jugar en mucho sentido, de tener esa capacidad para poder entrar. Y ahí es donde necesitamos la colaboración de todos los colombianos para poder hacer que las medidas se cumplan y que podamos efectivamente, en las zonas donde haya brotes, contener rápidamente la situación. Hemos tenido ya resultados interesantes en Leticia, Tumaco. Llevamos 3 semanas en que no ha habido ningún caso. Cartagena la vemos que se ha ido aplanando en algún sentido. Todavía no hemos estado al otro lado, pero evidentemente es de la acción que nos toca en estos ámbitos de esas nuevas etapas.
Ministro, gracias como siempre por atendernos. Ha sido usted muy amable y ojalá que todas estas cosas pues nos enseñen y nos permitan avanzar. Feliz mañana.
Julio, muchas gracias. Saludos a todos allá.